con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Siete de la mañana de un día, 17 de mayo, que es día de miércoles, donde bajan las temperaturas. En mayo empieza a marcear. Hombre, felizmente que haya algo de agua. Y hoy se seguirá viendo agua, desde luego más por el norte que por el sur, del sur de forma muy débil, y no en todos los territorios del sur de la península. Sí puede verse Ceuta, en Melilla, en Canarias, quizá, y a ver si así poco a poco. Bueno, pues, damas y caballeros, lo de hoy es la crónica, como le vengo diciendo desde las 6 de la mañana, de la indignidad. Que era crónica de la indignidad en estas elecciones desde que COVITE, la Asociación de Víctimas, realizó un informe exhaustivo, importante, que seguramente tuvo que hacer alguien, pero que lo hicieron ellos, en el que demostraban que 44 etarras pertenecientes a la organización ETA estaban en las listas de Bildu para País Vasco y Navarra. Siete de ellos asesinos, condenados por tal y con las penas cumplidas. Es decir, cumpliendo los requisitos legales para poder ser candidatos. Eso saben ustedes que ha conmocionado, centrado, ocupado, alterado, todo lo que quieran, la campaña electoral de estas municipales y de estas autonómicas. Y saben ustedes también que esto le estaba causando un daño al Partido Socialista, que fue lento en reaccionar y que cuando ha reaccionado lo ha hecho a medias, porque ha seguido manteniendo su contrato con Bildu, sus pactos con Bildu. Bueno, pues ayer se produjo un movimiento mediante el cual se evidenció que Bildu salía al rescate de Pedro Sánchez. Y si algo quedó claro también es que a Pedro Sánchez le importa ETA, el terrorismo, las víctimas, Otegi, la memoria histórica y la justicia entre cero y nada. Lo único que le inquieta es la factura electoral que le puede pasar. Bueno, ayer creyó encontrar una coartada para intentar cerrar la herida reabierta por su socio Bildu, metiendo siete asesinos, más luego 37 de lo demás. Los siete anunciaron que no tomarían posesión de sus cargos si son elegidos el próximo 28M, en un comunicado que demuestra que el mundo filoterrorista sigue muy unido. Vamos a ver, de esos siete, solamente dos, ahora mismo nos contaba Dávila, tienen realmente posibilidad. Dos tienen posibilidad de ser elegidos. Los otros da exactamente igual lo que hayan comunicado. Y esos dos, pues ya veremos si renuncian o no renuncian. Pero bueno, la perfecta sincronización entre Otegi, los etarras, el periódico suyo, el heredero de Gara, rememora aquellos tiempos en el que unos daba las órdenes, otros las cumplían y uno más las publicitaba. Y ese gesto fue suficiente para que Pedro Sánchez se sintiera aliviado y acudiera al Senado a sacar pecho y a resucitar el 11M para atacar con más dureza al PP que a la marca blanca de Batasuna. Fíjense que poco le pide el presidente del gobierno para mantener a Bildu como aliado preferente. O sea, no le importa que haya 37 etarras más. No le molesta que el jefe de todo ello sea el terrorista Otegi, 10 años en la cárcel, ¿eh? No le importa que Bildu eligiera a condenados por delitos de sangre. Y no le importa que toda esa camorra siga defendiendo los mismos objetivos y acumule más poder que nunca, gracias a él. Lo único que le importa a Sánchez es no espantar a sus electores y que la parte más ingenua de la sociedad española o más sectaria Se crea que Bildu es una ONG y que el PSOE no tiene ningún pacto con los filoterroristas. Siempre encontrará a esa estúpida izquierda mediática española, bobalicona, para la cual, hombre, si Otegi lleva etarras en las listas, es que, hombre, están cambiando las balas por los votos, ¿no? Y si rectifica, es que qué bueno, qué sensible es. Qué sensible es Otegi. Miren, se cree que Bildu es una ONG, a lo mejor. Y que el PSOE no tiene ningún pacto con los filoetarras. Pues claro que lo tiene. Lo tiene en investiduras, en presupuestos, en leyes. Y lo tiene para gobernar Navarra. Y esto es solo el principio. Precisamente ese punto, el punto navarro y el punto del País Vasco, es decir, a Otegi, a Bildu le necesita que Sánchez no desaparezca, no se borre del mapa, no caiga, no pierda, porque necesita un partido socialista lo suficientemente importante para poder cumplir su sueño, que es pasar, se le llama sorpaso, ya saben, bueno, pasar al PNV y después formar un gobierno en el País Vasco, en el que mande Bildu, con la ayuda del PSOE y de Podemos. Esa es la... Y ayer, claro, cuando... el primero que empieza a mosquearse es el PNV. El PNV, sí, sí. Que entró en el asunto para denunciar la inmoralidad de las listas. Ayer el PNV volvió a meter el dedo en la llaga socialista. Escuchen a Aitor Esteban.
44 personas no es un error, sino que es una decisión. Es algo consciente por determinadas razones que hayan valorado.
Efectivamente, a ti no te cuelan 44 etarras en una lista por un error. Eso es algo pensado, que luego te ves obligado a modificar porque la sociedad española estalla de indignación y el PSOE se asusta. Pero Bildu es lo que es. Y su relación actual con el PSOE también es lo que es, con tal de estar en Moncloa. Fue el PNV el que traicionó al PP, como va en su esencia elemental de toda la vida, y aupó a Sánchez. Y es Sánchez el que ahora está aupando electoralmente a Bildu. Ya veremos cómo va el 28M y qué hace el PNV, que es la pieza... una pieza clave de Frankenstein. El único eslabón de esa cadena que no es de izquierdas, el PNV. Más de derechas que el grifo del agua caliente. Solo está ahí el agua fría. Mientras le sea beneficioso sostener al PSOE. Solo ahí. Ahora, ya les digo, la fibra moral de Sánchez se demostró ayer en el Senado, que está firmemente anclado en la hoja de ruta de Otegi, ¿no? Ayer en el Senado, cara a cara, entre Feijóo y Sánchez, en el que Feijóo quiso en cuatro ocasiones, creo que han sido cuatro, lo he contado, a lo mejor eran cinco, cuatro ocasiones, en el que le pregunta, ¿va a seguir usted manteniendo pactos con Bildu? Y Sánchez no se comprometió a nada, no respondió. Sacó de paseo el 11M... que es algo de lo que el PSOE no debería presumir mucho, y reconoció tácticamente, bueno, que sí, el que calla otorga, que seguirá manteniendo acuerdos con Bildu, diciendo aquello de ETA desapareció hace 12 años menos para el PP y para Vox. ¿Ha desaparecido Sánchez? Sánchez, ¿ha desaparecido para los seres queridos de los más de 300 asesinatos sin aclarar? ¿Ha desaparecido para las familias de los 900 muertos de ETA? ¿Para los miles de heridos, para las decenas de miles de personas que se exiliaron del País Vasco en una limpieza étnica sin precedentes que llevaron a cabo tus socios? ¿Ha desaparecido para las personas que verán de concejales, alcaldes o presidentes de sus pueblos a los mismos que asesinaron o ayudaron a asesinar a los suyos? Para seguir siendo presidente, Sánchez está dispuesto a indultar a ETA y a lo que haga falta. y a dejar que sus amigos gobiernen donde haga falta. Claro como el agua. Aunque hay siempre quien no lo quiere ver. Bien, bien. Allá cada uno. Vamos a conocer noticias del día.
Herrera en COPE.
El Constitucional da un paso atrás y dejará que pasen las elecciones antes de decidir sobre el ingreso en la cárcel de José Antonio Griñán. Mañana está citado por el forense por una nueva revisión para evaluar el cáncer que padece.
Más protestas.
Los bomberos han sido los últimos en salir a la calle para pedir mejores condiciones laborales. Exigen una ley estatal que regule su profesión y que se definan claramente sus funciones en todo el país.
Partidazo de COPE final.
El Inter de Milán regresa 13 años después a una final de la Liga de Campeones tras vencer por la mínima al Milán para un global de 3-0 y ya espera rival que va a conocer esta noche desde las 8 y cuarto en tiempo de juego Manchester City o Real Madrid. Ancelotti tiene a toda la plantilla disponible. En los ingleses anotamos la baja de Nathan Ake. Partido a todo nada, recuerdo, tras el empate a uno de la ida que no concede ventaja para ninguno de los dos equipos. En las cosas de casa, reunión Barça-Jordi Alba, anoche informa Elena Condis, en la que el jugador ha trasladado su idea de continuar y cumplir su contrato. El Barcelona le tiene que pagar la temporada que viene 36 millones de euros tras los varios aplazamientos por la pandemia. Y el Valladolid ha solicitado la inhabilitación del colegiado Ortiz Arias tras la polémica en el Valladolid-Sevilla del pasado fin de semana. Por el momento el CTA ha decidido meterle en la nevera para la próxima jornada.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Con Iberia puedes viajar en la clase turista premium disfrutando de una cabina con asientos más anchos, mayor espacio y más comodidad para que llegues descansada a tu destino. Bienvenida a la clase turista premium. Prueba la experiencia en tu próximo viaje a Nueva York, Santiago de Chile, Buenos Aires. Iberia, cada día es el primer día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
28, 30, 31, 45 y 46. Soles 4 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
El gobierno no ha cerrado todavía un acuerdo con jueces y fiscales, pero de momento consigue que ese colectivo mantenga congelada su amenaza de huelga. El conflicto que ya ha sido desactivado es el de los funcionarios de la Seguridad Social. El ministro Escrivá, que quitaba hierro a los problemas en la oficina, se compromete ahora a aumentar la plantilla. Marta Ruiz.
Escriba cede y logra esquivar la que hubiera sido la primera huelga de la Seguridad Social. Los convocantes celebran, pero advierten, José Manuel Moreno de CESIF y María Dolores Panero de Comisiones.
Que sea el comienzo de la recuperación que tantos estamos esperando, tanto trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social como la ciudadanía.
Que si no hay un cumplimiento estricto de cada una de las materias y objeto de negociación sobre el calendario propuesto no se cumplen, evidentemente, volveremos otra vez a preaviso de huelga y de paros parciales.
De momento, el Gobierno despeja una de las tantas protestas en marcha. El acuerdo firmado por los sindicatos recoge un refuerzo de las oficinas con más de 3.500 efectivos. Era el punto irrenunciable por parte de una plantilla reducida en un 22% en la última década. El acuerdo también plantea un día de teletrabajo a la semana a partir de julio y dos desde el próximo enero. Incentivos a la productividad y la elaboración de un plan de recursos humanos para el conjunto del sistema de la Seguridad Social.
En todo caso, la administración pública arrastra otros problemas. 2 de cada 10 futuros funcionarios del Servicio Público de Empleo, el SEPE, siguen esperando para ocupar su puesto de trabajo. 1.000 opositores que llevaban casi un año sin conocer su destino ya lo tienen asignado, pero la oferta se ha quedado corta. Claudia Cid.
6 años después de que se publicara la oferta de empleo público del SEPE y 2 desde que se convocaran dichas plazas, Carolina sigue esperando para conocer su destino.
Yo tengo la suerte de estar trabajando, pero hay mucha gente que no y que está esperando desde julio del año pasado a que todo esto se resuelva. Lo vives bien unos meses, pero ya llega un momento en que tus hijos te preguntan, tú dices, bueno, pues no sé qué va a pasar, no sé ni a dónde me voy a ir, ni sé cuándo, ni sé si este curso lo vas a poder empezar aquí.
Una situación que también afecta a 418 funcionarios interinos que siguen sin saber cuándo van a cesar. Manuel Galdeano, coordinador nacional del sindicato CESIF en el SEPE.
Es un verdadero calvario, una total desesperación del conjunto de personas que han superado el proceso selectivo, también los que no lo han superado. Como interino nunca sé cuándo me va a llegar una comunicación diciéndome a partir de mañana usted cesa en su puesto de trabajo, con lo que vuelvo al desempleo, tengo que pedir el paro.
Si la tasa de reposición de personal no cambia, en 5 años va a ser difícil realizar el pago de las prestaciones por desempleo en un plazo prudencial.
No solo en el Springfield de los Simpson pasan cosas fuera de lo normal, también del Springfield real del estado de Massachusetts nos llegan historias increíbles. Mira, un día cualquiera una patrulla de la policía da el alto a un vehículo que va a 83 kilómetros por hora en una zona limitada a 48, vamos, casi el doble de lo permitido. Lo alucinante es que el conductor, cuando ve a los agentes, en vez de parar o incluso de inventarse cualquier rollo para librarse de la multa, lo que hace es colocar a su perro en su asiento ante unos agentes que lo ven todo y alucinan. Para él era un plan genial, de hecho deja al perro y sale corriendo, no se aleja ni 20 metros cuando lo pilla la policía. Está como una cuba, tan borracho que pensó que colaría eso de que el Fittipaldi era su perro. Total, que le detienen. Y entonces descubren que además de conducir bebido a más velocidad de la permitida y del intento de fuga, cuenta con 2 órdenes de arresto activas y tiene el carné caducado. Bueno, este hombre ya está en la cárcel. Te preguntarás qué pasó con el pobre perro. Bueno, pues está tan a gusto en casa de su nuevo dueño que esperemos que le salga mejor que el primero y todos tranquilos porque la policía ha confirmado que el animal no se enfrenta a ningún cargo.
Herrera Incope.